Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Debate en Uruguay.
Siguen las repercusiones por la suspensión judicial de la vacunación anti-COVID-19 en los niños.
Luto.
La conmoción se apodera de Japón tras el magnicidio del ex primer ministro Shinzo Abe.
Encuentro en Ecuador.
El 13 de julio se retoma la mesa de diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena.
Réplica.
Vladimir Putin afirmó que las sanciones contra Rusia perjudican más a quienes las imponen.
Devoción.
Una multitud de fieles musulmanes celebra la peregrinación anual a la Meca.
Realidad.
Brasil enfrenta una mala protección del medio ambiente por los incendios en la Amazonía. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
¿Hay derecho?
En Uruguay casi todo el sistema político y las sociedades científicas rechazaron una sentencia judicial en contra de la vacunación anti-COVID a menores.
El juez Alejandro Recaray dispuso la suspensión inmediata de la inoculación a niños hasta de 13 años contra el COVID-19.
El fallo indica que la vacunación podrá reanudarse si se divulgan los contratos entre el Estado y la farmacéutica estadounidense Pfizer.
Recaray tomó la determinación tras un pedido de amparo presentado por el abogado Maximiliano Dentone.
En el país sudamericano, la vacunación anti-COVID en menores está prevista a partir de los 5 años y de forma voluntaria.
Conocida la sentencia, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, catalogó al fallo como un disparate y anunció que el Estado apelará.
El gobierno tiene 3 días para presentar la apelación y luego hay otros 3 días para que los accionantes respondan. Vencido el plazo, definirá el Tribunal de Apelaciones.
En Órbita entrevistó a la diputada del opositor Frente Amplio, ex subsecretaria del Ministerio de Salud Pública, la doctora Cristina Lustenberg.
A su criterio le preocupa que en Uruguay la decisión de un juez prive a parte de la población de su derecho a inmunizarse contra una enfermedad de manera opcional.
Soy muy respetuosa del principio y la separación de poderes y del estricto cumplimiento de las decisiones judiciales. En un Estado que es democrático, que es un Estado de Derecho, pero en esta oportunidad sí preocupa muchísimo que la decisión de un juez enmarcada en una acción de amparo, que hasta puede ser improcedente según juristas muy especialistas en la materia, prive del derecho a vacunar contra la COVID-19 a un sector de la población especialmente vulnerable, como son los niños y adolescentes y especialmente los que tienen alguna enfermedad o comorbilidad de fondo, pero también preocupa en una cosa que llamativamente este fallo de la justicia, es una vacuna que no es obligatoria. Entonces también priva del derecho, vulnera ese derecho de personas que de forma también en una vacuna que no es obligatoria, entienden que la protección para esos niños entre 5 y 13 años es mayor.
Lustenberg señaló que ante un fallo de estas características debe haber un límite.
Y agregó que se debe concebir a la salud como el mayor bien a preservar, por lo que el respeto a la separación de poderes no puede significar una injerencia en las políticas públicas.
Tiene que haber un límite y por eso yo espero que en las instancias que desde el gobierno se recruce, se haga todos los recursos para realmente evidenciar, esto ingiere mucho en las competencias que se deben tener desde la política de salud pública consagrada desde la Constitución de la República, de lo que son las competencias del Poder Ejecutivo y la protección mayor que siempre debe ser la salud pública. O sea, el Uruguay tiene siglos de ese respeto a la independencia de poderes, pero no injerencia en algo que son las políticas públicas que generan un precedente que puede ser preocupante. O sea, eso es una cosa que realmente creo que hay que hacer un llamado a todo el sistema político, a los 3 poderes, judicial, ejecutivo, el Estado, porque estas decisiones de la justicia no pueden vulnerar derechos que las personas tengan y deseen.
Lustenberg reafirmó que las vacunas proporcionadas en Uruguay cuentan con una probada evidencia y se enmarcan en la estrategia histórica del país.
La vacunación tiene abrumadora evidencia científica. El plan de vacunación fue necesario y efectivo para mitigar la pandemia, aunque a nosotros también nos hubiera gustado otras medidas mayores de protección social, pero lo que nos referimos es acá a cuidar la estrategia que el Uruguay ha tenido de forma histórica con respecto a la vacunación y a la tranquilidad a las familias y a la población de los niños que han sido vacunados. Y esperemos que el gobierno y el Estado uruguayo y los tres poderes realmente revean esta situación que se ha presentado a través de una acción de amparo que consideramos que es hasta improcedente el antecedente que esto significa.
Escuchábamos a la diputada del Frente Amplio de Uruguay, la ex subsecretaria del Ministerio de Salud Pública, la doctora Cristina Lustenberg.
Luto en Japón.
Continúan las repercusiones tras el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe.
Abe gobernó el país asiático en dos periodos, de 2006 a 2007 y de 2012 a 2020.
El líder fue atacado en la ciudad de Nara durante un acto político del oficialista Partido Liberal Democrático previo a las elecciones legislativas del domingo 10.
Abe, de 67 años, no resistió al ser herido de bala en el cuello y en el corazón.
Fue detenido en el lugar el presunto autor del atentado, Tetsuya Yamagami, de 41 años, quien confesó el crimen.
Según la investigación, el agresor es un ex militar residente de Nara, quien declaró a la policía estar insatisfecho con el político, lo que motivó su acción.
El actual primer ministro, Fumio Kishida, sucesor de Abe, definió el magnicidio como un despreciable acto de barbarie.
Ante la conmoción, varios líderes mundiales enviaron sus condolencias al país asiático y a sus autoridades.
El presidente estadounidense Joe Biden expresó que el asesinato de Abe es una tragedia para Japón y manifestó su aturdimiento e indignación ante el hecho.
El mandatario francés, Emmanuel Macron, lamentó que Japón pierda un gran líder que dedicó su vida a su nación y trató de equilibrar el mundo.
El secretario general de OTAN, Jens Stoltenberg, tildó de atroz el asesinato y envió su solidaridad hacia Japón y hacia el actual premier Kishida.
El mandatario ruso, Vladimir Putin, envió un mensaje a la familia de Abe deseándole fortaleza y coraje ante la pérdida tan grande e irreparable.
El Kremlin condenó el ataque y calificó al político como un patriota real que siempre defendió los intereses de su país en la mesa de negociaciones.
Trabajo en Ecuador.
El miércoles 13 de julio se instalarán las mesas temáticas acordadas entre el gobierno y el movimiento indígena sobre los reclamos que llevaron al paro nacional.
Este jueves 7 las partes tuvieron su primer encuentro para discutir la forma de trabajo de este mecanismo, el cual permitió poner fin a 18 días de protestas.
Las comisiones se focalizarán en 10 puntos, entre ellos subsidios, fomento productivo, control de precios y acceso a la salud.
Según el acuerdo logrado el 30 de junio, el plazo para dar respuesta a los reclamos es de 90 días.
El economista Andrés Arauz, ex candidato a la presidencia por el Movimiento Revolución Ciudadana y ex ministro, se mostró escéptico sobre los resultados.
Es una táctica dilatoria, ya el momento de presión culminó con el fallido intento de proceso de destitución a través de la figura de la muerte cruzada que consta en la Constitución. Yo creo personalmente que esa figura fue aplicada demasiado temprano, digamos, antes de hora. Yo creo que el protagonismo debía mantenerse en el pueblo, en los líderes populares y organizaciones sociales, y no de canalizarlo a que tenga el protagonismo los aliados de Guillermo Lasso en la Asamblea, que terminan salvando todo y obviamente dando un enorme respiro al gobierno y poniendo una dificultad de negociación mucho más difícil a los actores protagonistas del paro nacional.
Otro de los aspectos en los cuales se negociará es el empleo y los derechos laborales.
En medio del paro, el gobierno de Guillermo Lasso autorizó el despido de trabajadores del sector público.
Para Arauz, esta medida es un ejemplo del seguimiento del presidente de las recetas del Fondo Monetario Internacional.
Ecuador acordó en el año 2020 un préstamo con ese organismo de 6.500 millones de dólares.
El gobierno de Lasso continuó el programa acordado con el FMI por parte de Lenín Moreno. Es decir, es la misma política que se está aplicando, exactamente la misma que se aplicó durante el gobierno de Moreno, con lo cual ratifica la continuidad de Lasso y Moreno, son lo mismo. Lasso, en medio del paro, emitió un decreto, 457, en donde ordena reducir aún más la inversión pública y ordena despedir a trabajadores del sector público, con lo cual, bueno, pues uno ya se encuentra con los más absurdos en términos de la administración, de la política y de economía política, ya que uno de los puntos del paro era justamente la desmejoría o el daño que ha habido a los servicios públicos por los despidos. Entonces, aquí vemos un claro alineamiento en donde lo único que le importa al gobierno es quedar bien con el Fondo Monetario.
Según el entrevistado, el paro nacional evidenció un cambio en la correlación de fuerzas en el país sudamericano.
Claramente hay un cambio en la correlación de fuerzas en el país de forma innegable. Un cambio en los pueblos indígenas vuelven a asumir su rol como sujeto histórico de un proceso de transformación que evidentemente complica sobre todo las actitudes de los grandes del capital acostumbrados a salirse con las uñas violando derechos laborales, ocupando espacios de los pueblos y nacionalidades indígenas con el mayor estilo neocolonial.
Escuchábamos al economista Andrés Arauz, ex candidato a la presidencia por el Movimiento Revolución Ciudadana y ex ministro del gobierno de Rafael Correa.
Posturas.
El presidente ruso, Vladimir Putin, manifestó que las sanciones contra Rusia perjudican más a quienes las imponen.
De acuerdo con el mandatario, de continuar estas restricciones, podrían tener consecuencias graves, incluso catastróficas, en el mercado energético mundial.
Desde el comienzo de la operación militar rusa en Ucrania, el 24 de febrero, Estados Unidos, la Unión Europea y países aliados aplican duras sanciones contra Moscú.
En relación con el conflicto en Ucrania, el gobierno ruso señaló que actualmente utiliza una parte ínfima de su capacidad militar real.
Putin señaló que Occidente fracasa en sus intentos de derrotar a Rusia en el campo de batalla.
A finales de marzo, Rusia dio por cumplido el objetivo de la primera fase de la operación militar, que es mermar la capacidad bélica de Ucrania.
Desde entonces, Moscú se enfoca en la liberación de Donbás, región que considera necesita auxilio frente al genocidio por parte de Kiev.
En tanto, finalizó la cumbre de cancilleres del G20 en Bali, Indonesia, evento marcado por el conflicto en Ucrania y las sanciones a Rusia.
El país anfitrión del evento urgió por el fin de la guerra y para resolver las diferencias mediante la negociación.
Las repercusiones se sienten globalmente en los alimentos, la energía y el espacio fiscal, obtuvo la ministra de Exteriores, Redno Marsudi.
El canciller ruso, Sergei Lavrov, dijo que si Occidente no quiere negociaciones, sino la victoria de Ucrania ante Rusia en el campo de batalla, no hay de qué hablar.
A su criterio, tal enfoque en esencia impide que Kiev pase al proceso de paz.
Los ministros mantuvieron reuniones multilaterales sobre este asunto, como la sostenida entre Lavrov y el canciller argentino, Santiago Cafiero, entre otras.
Celebración.
Una multitud de fieles musulmanes subió al monte Arafat en lo que se considera el ritual más importante de la peregrinación anual a la Meca.
El monte se ubica a 22 kilómetros de la ciudad sagrada para el Islam en Arabia Saudí.
La novedad de la peregrinación o Hajj de este año es por la cantidad de devotos, luego de 2 años de baja afluencia a raíz de la pandemia del COVID-19.
Bajo protocolos sanitarios se hicieron presentes 1 millón de creyentes, de los cuales 850.000 son extranjeros.
Una vez llegada al monte Arafat, este viernes 8 de julio, la multitud realizó un rezo masivo recitando el Corán, libro sagrado del Islam, durante toda la jornada.
En este lugar simbólico para la religión, se considera que el profeta Mahoma dictó su sermón final.
La peregrinación a la Meca es una de las mayores congregaciones religiosas del mundo. Comenzó el jueves 7 y termina el martes 12 de julio.
El Islam indica que este camino debe ser realizado por todos los musulmanes que tengan los medios necesarios al menos una vez en sus vidas.
En 2019, previo a la pandemia, unos 2,5 millones de fieles de todo el mundo participaron, al igual que en años anteriores.
Frente a la crisis sanitaria, las autoridades saudíes redujeron fuertemente la participación.
En 2021, solo 60.000 ciudadanos residentes saudíes participaron y unos pocos miles lo hicieron en 2020.
Emergencia.
En Brasil, la protección del medio ambiente es muy mala bajo el gobierno de Jair Bolsonaro, quien ha cedido ante la presión y el peso del agronegocio.
Así lo afirmó entrevistado por En Órbita el profesor Marcio Sampaio de Castro, docente del curso de Relaciones Internacionales de la Facultad de Campinas.
En la zona que ocupa la Amazonía, los incendios intencionales han batido todos los récords en lo que va del año.
Los satélites del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales reportaron que en junio, mes de inicio de la estación seca, se detectaron 2.562 focos de incendio.
Se trata del peor mes de junio desde 2007, cuando se detectaron más de 3.500 focos ígneos.
Sin embargo, lo peor podría estar por llegar, dado que el pico de incendios ocurre entre agosto y septiembre.
La situación en Amazonas actualmente es muy, muy, muy mala, muy grave. El actual gobierno, el gobierno Bolsonaro, al tomar el poder, al asumir el poder, ha declarado de pronto su intención en desmovilizar una serie de medidas, una serie de mecanismos de protección de la floresta. Y así ha conducido su administración desde 2019. Ha nombrado un ministro del Medio Ambiente, Ricardo Salles, conocido ya por sus conexiones con el agronegocio, una plataforma de desmonte del ministerio.
Sampaio de Castro apuntó al agronegocio como el máximo responsable de estos incendios en busca de impunidad de cara a un eventual cambio de gobierno.
Al destruir la protección forestal, estos individuos ligados al agronegocio siguen estableciendo sus negocios, la agropecuaria, la plantación extensiva de soya, van ocupando el territorio y crear una situación de facto consumado para que las autoridades no puedan después promover algún tipo de punición, algún tipo de sanción para estas acciones. Y con la actitud del gobierno, que es exactamente de incentivar estas acciones, porque entienden que hay allí una extensa región, una frontera de negocios para que se pueda ganar mucha plata.
Para el entrevistado, de cara a un posible cambio de ejecutivo, se espera que se retomen varias medidas de protección que Bolsonaro dejó por el camino.
Lo que se espera es que se retome las medidas que venían siendo adoptadas desde el comienzo del siglo. Ya en el gobierno Fernando Henrique Cardoso, después en la administración Lula, después en la administración Dilma Rousseff, en que se mucho avanzó en la dirección de la preservación del medio ambiente, de la floresta amazónica y de las poblaciones indígenas. El actual gobierno, el gobierno Bolsonaro, sobre este y muchos otros puntos de vista, pero específicamente en relación al medio ambiente y las poblaciones indígenas, es una verdadera calamidad, y el peor, no es por incompetencia, y sí por dolo, por intención, por ligaciones estrechas con el agronegocio, con las mineradoras, con las personas que promueven la mineración.
Escuchábamos al profesor Marcio Sampaio de Castro, docente del curso de Relaciones Internacionales de la Facultad de Campinas. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.